Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un feliz día, feliz noche, feliz el momento en que estén.
Madrugadas, a veces es
Madrugadas
posible.
también. Sí, no sabemos cuándo pueden escuchar esto o ver este video. Pero lo que sí sabemos es que lo traemos con todo el amor del mundo para todos ustedes, como siempre.
Sí, nuestro deseo siempre es querer compartir este y todo tipo de enseñanza en realidad. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para poder compartir más de lo que nosotros normalmente estamos estudiando y de alguna manera como entreteniendo con respecto a lo que es este camino que hemos tomado y cómo nos ha servido para poder armonizar nuestra propia vida, no solamente en pareja, sino bueno, principalmente individual.
Sí,
Y
claro.
el impacto que puede tener y tienen otras personas con las cuales podemos tener contacto.
Sí.
Pero en este caso estamos hablando, como ya saben, obviamente del curso de milagros y tenemos un subcapítulo que es el que sigue y es
La función del obrador del milagro.
de milagros.
Puse del milagro.
Del milagro.
Del milagro o de milagro,
Bueno,
¿verdad?
hay un solo milagro en realidad.
Bueno, sí, ustedes ya saben. Bueno, como ya saben, nuestra dinámica, le damos un nombre a cada uno de los puntos que se dicen aquí. Bueno, interpretados por Gabo y yo los leyendo. Y después vamos comentando. O sea, lee y comentamos.
Sí, este es un subcapítulo relativamente largo en comparación a los otros
A
que
los
hemos
otros.
hecho. Así que vamos, yo voy a leerlos de todas maneras y luego hacemos algún comentario corto
Sí.
porque me interesa dar obviamente la parte que es la práctica a lo que se refiere con lo que es, o al menos estamos apoyándolo mucho en lo que es la observación directa de nuestra experiencia en el camino no dual donde nos damos cuenta de que lo que realmente somos es esa realidad de la cual tanto se habla aquí y en cualquier otro entendimiento místico. Así que bajo nuestra experiencia y esa experiencia basada en lo que es el camino directo al autoconocimiento.
Sí, o sea, traemos este punto. Y bueno,
Vamos a empezar
empezamos.
con el primero.
Ok, el primer punto es reconociendo creaciones falsas.
Vamos a leerlo y luego comentamos. Dicen, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque produce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores de la mente. O no comete errores porque no puede crear, corrijo. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. ¿Quieres comentar algo antes de...?
Bueno, es perfecto, ¿no? Ya cada vez todo lo que vamos leyendo es más perfecto que a veces uno no, ya no sabe ni qué decir. Pero es ese reconocimiento de cada uno, en cada uno de nosotros, darnos cuenta que somos, digamos que capaces, pues por darle una palabra, de abordar lo que es ese movimiento mental que tenemos para darnos cuenta de todas las cosas que hemos estado creyendo erradamente o creando nosotros con la mente porque nos gustó o qué sé yo, porque está bien lo que o estaba bien nuestra percepción, lo que estaba creando, y es como cuando ya decimos, cuando nos damos cuenta de todo esto, que la mente solamente está haciendo su función de mente y que nuestro cuerpo depende de ella porque la mente lo está creando. Entonces es lo que nos lleva a todas esas cosas que después no son tan insoportables para nosotros y cuando nos damos cuenta de que, ok, tengo que ya hacer el cambio de mi vida o el cambio de percepción total de mi vida y darme cuenta que la mente solamente está pasando, está siendo siempre ella y que soy libre. Soy realmente libre porque soy la pura conciencia, no soy el cuerpo, no soy la mente. Es mucho a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pero es como cuando ya uno toma ese punto en que dice, basta, no soy esto. Bueno, para enseñarlo primero uno lo tiene que poner separado, ¿no? Pero sabemos que no estamos separados a nada. Me perdí un poco ya de lo que estaba diciendo, como siempre. Pero es reconocer eso, pues que la mente no nos controla. No, no, de hecho, o sea, tenemos como que esa fuerza más grande que es la que toma, ni siquiera toma el control de nada, porque simplemente estamos como que así. Cae la hoja, se va esto, el agua, el fuego, todo, y todo sigue pasando y yo solo estoy observando.
Dos cosas. Eso que estás diciendo, creo que lo vamos a llegar más adelante con la autocorrección. Y segundo, me gusta lo que hiciste de poder decir cómo, o sea, nos extendemos primero hacia la creación falsa de la mente para luego saber que podemos regresar, ese regreso a nuestro ser. Y eso, bueno, dos cosas que quiero mencionar a manera didáctica. Este subcapítulo está coqueteando con la idea o mostrándonos el hecho de que nosotros somos primero el obrador de milagros. Obviamente está primero en nosotros y por reflejo está en otros. Así que se va a hablar de eso, de cómo en nosotros y en los demás se refleja este reconocimiento. Lo segundo que voy a decir es que esto que estás hablando tú y que es lo que es nuestro camino, es algo bastante simple. No se refiere a un proceso complejo que requiere años y años de prácticas y de estudios, sino simplemente el reconocimiento de quién eres tú a todo momento en el presente, sin los pensamientos, notando que los pensamientos no tienen una función creadora como tal. En pocas palabras, si nosotros podemos tener esta realidad, que la tenemos sin la función de la mente creando pensamientos y describiéndonos la realidad. Entonces, ¿quién somos que no estamos necesitando de los pensamientos? Al hacer este reconocimiento, aquí es donde se está hablando de la expiación, del milagro, de la corrección, etcétera, etcétera. Todos estos términos están relacionados a esta simple práctica, que ni siquiera es una práctica, es un reconocimiento.
Parece así como que grande, pero cuando lo empiezas a hacer te das cuenta de que es totalmente fácil, lo puedes hacer ya, o sea, no necesitas nada, no necesitas nada, no
Sí.
necesitas comprar nada, es
Sí,
gratis.
de hecho quiero ponerlo algo que te va a resonar a ti. Hay mucho que se puede sacar aquí y a veces siento que pudiéramos hablar toda una hora a través de un párrafo, pero la idea es
Eso mismo.
utilizar cada párrafo para hablar de algo, de la esencia. Pero la mente es la única que puede crear, pero en su capacidad de creación puede crear algo falso. ¿Okay? Y eso lo vemos en todas partes, porque nosotros, si yo tengo una opinión de ti, yo estoy creando una opinión de ti que es falsa, porque eventualmente tú me demuestras que eso no es lo que tú eres, o no es lo que quisiste decir, o no es lo que... O sea, tenemos la capacidad de crear falsamente. La corrección de la mente está al nivel del pensamiento, como dicen. La corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento, ¿no? Así que esto se establece cuando nosotros sabemos. Notamos que cualquier opinión que yo pueda tener en realidad no es real a nivel del pensamiento. Así
Nunca es lo que uno está pensando. Y tenemos que dar la oportunidad también a la persona, pues, que se exprese y uno ver. Y sin embargo, cuando tú empiezas a ver esa personalidad, también déjala. Porque cuando empiezas a poner nombre, ya ahí otra vez. Volvemos a caer en el juego.
sí, exacto. Definiciones.
Es como que El agua tranquila, que hemos dicho hoy tanto.
Sí. Pero lo otro que voy a decir es que la mente creadora a nivel constructivo es lo que llamamos arte. Es lo que llamamos sí, creación real. Eso que refleja la realidad. Y normalmente, no normalmente, siempre refleja una especie de belleza. Una belleza perceptible. Así que la mente es creadora, pero puede ser destructiva en su aspecto falso o constructiva en su aspecto real. O, para terminar con lo que tú dijiste, siendo al servicio de nuestro ser, no la maestra de nuestro ser.
Total.
Sí.
Vamos al 2. El miedo no puede curar.
La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, entre comillas. Pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Siento que esto lo hablamos hace
Hace
poco
poco hablamos de eso.
con lo de los medicamentos y cómo son algo creado para aliviar de alguna manera. Sé que lo hablamos
Sí,
hace
para los
poco.
que están muy, los que no se dan cuenta que el propio, la propia curación va a venir desde raíz, pues.
Sí.
Entonces, como no hemos estado mucho ahí, yo también he estado ahí. Entonces, como no vemos eso, necesitamos la ayuda de la medicina.
Sí, es nuestra asociación errónea con el cuerpo, porque le damos realidad a la mente es la que crea el cuerpo, y por ende vivimos como que el cuerpo es lo que sostiene nuestro ser. Quiero anotar aquí que mi interpretación, experiencialmente, lo digo, no es una interpretación conceptual ni filosófica, sino mi entendimiento directo de lo que es esta curación. No se trata de que si yo, por ejemplo, tengo un dolor en un lado, tengo un órgano que me está fallando o lo que sea, voy a curarlo a través del pensamiento. Esto puede que ocurra o no. Esto no es el propósito de la curación de la cual se habla aquí. La curación aquí es el desprendimiento de lo que tú crees que eres en el cuerpo. En pocas palabras, no tienes, esto no quiere decir que no te preocupas por tu cuerpo, sino que no estás invertido en querer preservar el cuerpo como que si fuera tu vida, como que si fuera tu ser. Entonces, aquí la verdadera curación, y por eso es que dicen, si tienes miedo de usar tu mente para curar, entonces es preferible que no lo hagas.
Sí,
Está
porque te
bien.
basas en el miedo para tratar de curar, o sea, no tiene sentido.
Correcto, estás tratando de preservar algo basado en miedo. Y es por eso que nosotros hablamos tanto de lo que es todo lo que es basado en miedo. Información basada en miedo, indicaciones basadas en miedo, prácticas basadas en miedo. O sea, tenemos que reconocer el miedo de raíz siempre. De hecho, eso lo dicen, ¿no? El miedo
El
no
miedo
puede
no puede
curar.
curar.
No.
No, no tiene sentido.
De hecho, no. O sea, lo que cura es el amor.
Sí.
Y el miedo es el opuesto al amor. Por ende, el miedo no existe. Porque el amor es
Ay,
todo lo que hay.
yo te estaba comentando anoche algo sobre miedo, ¿te acuerdas? Nos fuimos a acostar. Bueno,
Creo.
te comento tantas cosas que yo le estaba diciendo a Gabo que me estaba dando cuenta de que el miedo es una increíble herramienta que nosotros tenemos para darnos cuenta de que nos está mostrando todo lo contrario. O sea, el miedo es espectacular. Es espectacular cuando uno siente miedo porque de inmediato ya tú haces la conexión. Esto es todo lo contrario al amor. O sea, esto me está mostrando ahorita lo que yo soy realmente. O sea, cuando yo volteo el miedo, encuentras puro amor. Y ay, hay tantas cosas que uno puede hacer, que uno puede ver en esto, o sea, tomando siempre todo como un beneficio. como el catalizador que me muestra algo que está errado en mí, ¿no? Por decir algo. O sea, bendito catalizador, como yo digo. Ahora, bendito miedo también que me está mostrando algo que realmente no es. Entonces, todo es tener conciencia, o sea, estar siempre uno presente en sus pensamientos, en todo, para que tú veas cuando viene, y entonces lo reconoces y no es, ay, no, no quiero miedo. No, no, ven miedo, ven acá, vamos a ver qué es lo que qué es lo que me está mostrando. Ah, de esto, esto. Y es como eso, pues, tú observar y ¿cómo se dice? Desmenuzarlo. A quitarle las capitas y darte cuenta que todo te llevas al punto del amor. Entonces, todo nos ayuda a todos.
Esto que dices es un excelente puente a lo que viene, pero voy a adelantarme porque esa capacidad que uno tiene de, voy a llamar, envolver el miedo en amor, ¿no? Es como envolver la oscuridad en luz. Lo que hace es revelar lo que está ocultando. Esto en términos prácticos se refiere a que cuando uno hace el reconocimiento de su ser, y repito, la mente no es la que hace esto, la mente no hace un reconocimiento. La mente, en el mejor de los casos, se interesa por su fuente, que es la que realmente está haciendo todo el conocimiento. La mente no conoce, la mente simplemente repite patrones, recuerda memorias. Mientras que el conocimiento directo es de la conciencia, por así decir. Es la mejor palabra que tenemos en el occidente. Y sobre todo en español, tenemos una sola palabra. Pero esto que se hace consciente es lo que envuelve en esencia el miedo. En términos prácticos, una vez más, si tenemos una emoción que viene de miedo, no la podemos abordar con la mente porque la mente lo que va a crear siempre son polaridades alrededor de esto. Va a sacar algún tipo de polaridad. Mientras que si la envolvemos dentro de lo que es nuestra conciencia, que abarca todo, que no tiene ningún tipo de preferencia, que no tiene expectativa, no tiene absolutamente ningún tipo de deseo, simplemente esta presencia absoluta, el miedo empieza a disiparse. Y así toma el tiempo que sea, es un proceso gradual, pero el miedo se va revelando por lo que es. Así como dije, la oscuridad rodeada de luz eventualmente revela aquello que estaba oscurecido.
Y no es que, o sea, por lo menos en el caso de nosotros, ¿no? Que ya vamos caminando más a esto, no es que uno no ha tenido miedo nunca más. Porque, o sea, el miedo puede llegar de algo, cualquier cosa. O sea, no es que, ay, ya eso no me va a pasar más nunca. Ya no, cuando ya empiezo a liberarme de esto. O sea, lo que es que lo reconoces más rápido. Reconoces más, ah, esto es un miedo y esto, esto, esto. O sea, haces tu cosa y ya. O sea, no es que más nunca voy a ver catalizadores, más nunca voy a tener esto. No, eso siempre está pasando, siempre está pasando. Lo necesitamos para continuar, ¿no? O algo así.
Sí, lo que sucede que es obviamente lo que seguimos, porque puede ser muy desalentador alguien que dice, ah, pero entonces yo voy a seguir viviendo la misma vida de miedos y sufrir catalizadores. Lo que pasa es que inicialmente nosotros no tenemos una herramienta eficaz con la cual enfrentarnos, estamos recirculando y nadando en miedo. Pero eventualmente la percepción de catalizadores, miedos, traumas, lo que sea, cada vez se hace con mayor eficiencia y dura menos el impacto emocional. Por
Eso.
ende, caminar este camino a través del tiempo lo que hace es que uno se vuelva cada vez más resistente, no es la palabra, pero permeable, pudieras decir. O sea, permeable a que las cosas pasen sin uno resistir con tanta tensión y al mismo tiempo son menos. Porque cada vez son menos. Y mientras sanamos o corregimos nuestra percepción en algo que nosotros tenemos, esto invisiblemente corrige todo cualquier otro tipo de incorrección que tengamos subconscientemente. Porque cuando nos enfrentamos a eso, nos damos cuenta después de, ya no me afecta.
Sí.
Y en ningún momento lo tuve que trabajar. Pero es porque hubo una corrección a un nivel superior, por así decirlo.
Sí. Y se van arreglando las otras.
Vamos al otro.
Ajá, continuamos. Es el tercero, ¿no? La mente recta es la que cura.
He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto a que miedo de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de establecer o reestablecer la mentalidad recta en otras o en otros. Mentalidad recta. Primero, aquí estamos hablando de la dinámica ahora de lo que es uno tener una visión correcta de la realidad y cómo eso impacta en los demás. Hay un par de cosas que dicen aquí que no es necesario. Esto es bastante obvio. O sea, si yo estoy confundido y tú estás en tu mente correcta o en tu visión correcta, okay, obviamente yo no necesito estar en mi visión correcta para poder recibir el reflejo, ¿no?, de lo que tú me estás haciendo. Y no es necesario exaltar tu visión correcta ni menospreciar mi visión incorrecta. Simplemente es lo que es. Eso es una de las cosas que mencionan aquí. O sea, nunca hay necesidad de venerar ni de exaltar a nadie que tenga una visión correcta. Porque si yo te digo, esto es agua, tú no empiezas a celebrar el hecho de que yo te dije que eso es agua. Simplemente mencioné que eso es agua y tú no te habías dado cuenta y tú dices, ah, ok, sí es agua. Gracias por apuntarme lo obvio. Ni tampoco menospreciarte a ti porque tú no sabías que eso era agua. No te habías dado
Exacto.
cuenta y ahora te diste cuenta. Pero sí es necesario que el que va a obrar el milagro obviamente esté en su mente recta. Así que la mente recta es la que cura porque es la que te dice, esto es agua. Ya depende de ti si tú quieres seguir viendo lava o tierra
Sí,
o lo
lo
que
que
sea.
quieras ver.
La realidad es la realidad.
Sí. ¿Estamos listos con eso? Yo no tengo mucho que decir de
Yo tampoco tengo mucho que decir porque solamente mencionar esto. La verdad es la verdad. Y esto no es una verdad mental. La verdad absoluta es que las cosas son. Lo crean o no, eso es lo que sana todo, absolutamente todo.
Aceptar que como todo está haciendo, está sucediendo, yo no lo controlo.
Se rompió algo, se rompió algo. Me regalaron algo, me regalaron algo.
Me lo quitaron,
Me lo quitaron, lo perdí, se fue. Regresó, regresó.
estar en paz con todo lo que sucede. O no, no sé ni siquiera si decir en paz es que pase, que pase.
Sí, la corrección o lo que yo diría aquí es que la mente no es la que establece la paz. La mente lo que hace es perturbar la paz.
Sí, decirte algo ahí para que no. Oh.
La paz ya es algo que nosotros somos y está siempre en el presente, como dije. La mente no es necesaria, la mente pensante, digo, para nosotros estar en esta realidad. Y resulta que cuando no está esa mente pensante, todo está bien.
Todo está bien.
Uno recibe hasta un baño en el cuerpo, te das cuenta como uf, hay una cascada de hormonas de relajación increíble.
Continuamos. Viene la
Cuatro.
cuatro. El ego solo puede
Tergiversar.
tergiversar, lo como que había escrito mal, rayé y no
Hiciste
sé,
un...
tergiversar.
Tergiversaste la palabra tergiversar. Eso fue a propósito.
Okay.
El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Voy a repetir eso. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Aquí se refieren al principio de la conciencia crística, Jesús. Jesús es el que está hablando aquí. Así que confía en, no en Jesús la entidad, sino en la conciencia crística que él representó. En pocas palabras, la conciencia misma, la conciencia pura, cristalizada, que observa aquello que es como es. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. La caridad entra por casa. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Esa última parte está hermosísima. La mentalidad recta es en sí la curación. En otras palabras, no, la curación ni siquiera es un proceso. Es algo que dentro de nuestro engaño mental parece un proceso. ¿Sí? Pero si tú, por ejemplo, ahorita te sientes que eres Marilyn Monroe, ¿okay? Y estás actuando como ella, estás invertida en tu personaje, y de repente yo te sacudo de eso y te digo, Poncha, ¿ah? ¿Eso fue un proceso o fue un instante de reconocimiento?
Un instante, fue un chap.
Pero dentro de nuestra mente podemos pensar, sí, un proceso en el cual yo regresé a mí. Porque así es como la mente piensa, sí, siempre. Un reconocimiento es un instante, es un relámpago. Más rápido que un relámpago.
Sí, mucho más rápido.
¿Cómo es que le dijimos esto? El ego solo puede tergiversar. Uh-huh. Bueno, mi único comentario aquí es que... y de hecho, esto... No sé si quieres tú comentar algo, pero esto fue lo que se solapó con lo que estábamos hablando anoche también. Lo que me mencionaste anoche de... de cómo saber, ¿no? Cómo nuestra mente puede sí, tergiversar las cosas al pensar que, o al creer que lo que nosotros somos o estamos haciendo es o no es de una manera. Está como que predeterminando lo que estamos haciendo y no dejando que la espontaneidad de nuestro ser sea, simplemente. Y por eso es que fíjense que cuando se refieren a la conciencia crística aquí, o a Jesús, se están refiriendo a la posibilidad de que actuemos directamente. Por eso no confíes en tu estado de preparación. O desconfíes, por el contrario, de tu estado de preparación. Simplemente confía en... no te preocupes en lo absoluto por tu estado de preparación. Pero mantén confianza en esto que es. En esto que fluye.
En la espontaneidad.
En la espontaneidad.
Que sale sola. Sí, no sé qué decir porque o sea, está súper bien dicho. No sé, me acuerdo de lo que conversamos, pero no sé cómo traerlo otra vez. Sí, solo sé que es lo que yo te preguntaba era que cómo muchas veces no sé si es la mente la que está hablando o lo que estaba saliendo, no recuerdo bien.
Sí, cómo saber si es la mente la que está, o el ego en realidad.
Oh, sí.
Siempre es la mente la que está interpretando todo, pero es una sensación, o sea, cómo te hace sentir. Uh-huh. Como decimos, no hay ninguna acción que no venga del amor. Así sea volteado, invertido, como dicen sí. Aquí, ¿no? Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Esto quiere decir, o explícitamente dice, tu mentalidad siempre es recta, pero sí hay procesos que están invirtiendo esa mentalidad y eso es lo que te hace actuar con una especie de temor o restricción o juicio. Uh-huh. Eso es lo que tú pudieras ver, esa sería la respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo discernir? Bueno, ¿cómo me hace sentir?
Sí.
Porque aquí viene el hecho de que nosotros tenemos mucha represión a nosotros actuar de una manera porque la mente nos recuerda que en el pasado nos ha ido mal, ¿ok?
Sí, te lo trae.
Pero si nos ha ido mal, ¿acaso eso no es una información falsa? Por supuesto que la es.
Claro, ya ahí empezamos, ¿ves? Agarramos una raíz falsa.
Empiezas a desenredar. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? Que mi mente me está informando falsamente en algo del presente que quiere salir naturalmente. Ajá. Uh-huh.
Sí, yo creo que muchos se pueden identificar con esto. Bueno, esto constantemente lo estamos haciendo. Sobre todo, a mí me pasaba mucho que estoy recordando que es que ese de no ofender, de no ofender, de cuando yo me expreso, es que, como te decía temprano cuando estábamos en este punto, que me pierdo tanto porque por querer decir las cosas suaves que no vayan a lastimar o ofender o no sé. Yo creo que esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿eh? Que todavía ha sido ahí. Que siempre estoy muy cuidadosa y a veces armo tanto el terreno, preparo tanto el terreno para lo que voy a decir que cuando lo voy a decir ya no me acuerdo. Claro que te decía que ya me perdí tanto que ya no sé ni qué iba a decir. Entonces, cuando sale mi espontaneidad, cuando salgo así, después a veces estoy, uy, se habré ofendido. Llega la mente otra vez a aquí a decirme, ¿y si ofendí por esto? O no tanto si ofendí, sino no debí decirlo tal vez en este tono, sino haber sido más risueña para que se viera. No sé, son cosas mías que traigo, que todavía las veo dando vueltas. Veo dando vueltas cuando a veces hablo, cuando. Esta lección fue enorme para mí. Les digo, para mí estaba cargada porque estaba pasando por esas cosas que no las veía. Y cuando empezamos a leer esto hoy estudiándolo, me di cuenta que era todo lo que a mí me estaba pasando. Muchas cosas me estaban pasando, que ese miedo se filtra mucho. Y entonces caí en, no, mejor no digo esto, mejor no lo digo porque no voy a hacer que se ofenda a tal persona. O que caiga mal, o que no sé, no sé.
Tienes tanta consideración con el otro que eres desconsiderada contigo.
Sí, eso fue lo que me dije. Totalmente.
O sea, ven como aquí lo que estamos viendo es la realidad, lo que es. Yo no estoy inventando nada, no estoy poniendo algo muy bonito o más feo, simplemente eso es lo que está sucediendo. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? Eso ya depende. Ni siquiera eres tú. Simplemente, dado ese reconocimiento de lo que está sucediendo, nota cómo se balancea o se equilibra la corrección absoluta.
Sí.
Ve cómo se desenvuelve.
Sí, ahora que lo estoy viendo, que metí luz ahí, claridad, bueno, sé. Sí. Voy a estar más pendiente y como decía también por aquí, que mantengas confianza esta parte, o sea, cuando esté así como que con esa inseguridad es como que relajar todo y no seguir chapapoteando el agua, sino dejándola tranquila que va a hacer lo que va a hacer, pues, no como que buscando digo esto, digo lo otro, preparo esto, entonces es como que calmarme y dejar que confiar en esa inteligencia que es.
Voy a resaltar algo, que creo que te lo dije ya. Nuestra actitud espontánea es aquella que nos está haciendo expresarnos. ¿Okay?
Sí.
Esa actitud espontánea va siempre a dar un, va a expresar nuestro ser y va a tener un grado de compasión. ¿Okay? Incluso si es muy fuerte, muy altanera, muy voraz al expresarlo, podemos decir que tiene un mínimo de compasión. ¿Okay? El aprendizaje está en uno escucharse, en la expresión espontánea del ser, porque la alternativa es que uno utilice el ego, que es una imagen antigua, falsa, no es real, no es espontánea, es premeditada, para poder reaccionar ante las situaciones, que es lo que estamos viendo. En eso voy a actuar conforme al miedo anterior que tengo que me dice que no debo ser de esta manera. Entonces, si quitamos eso y simplemente tenemos actitud espontánea, sin importar cuál sea nuestra reactividad, nuestra expresión, tenemos la capacidad de aprender de manera totalmente genuina de nuestro ser, no del ego que se sigue repitiendo o de la actitud premeditada. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que sin importar el nivel de compasión que nosotros hayamos expresado, tenemos la capacidad ahora de mejorar, mejorar no es la palabra, sino ampliar la capacidad de compasión. Ahora, ¿existe un límite de compasión que uno pueda tener? Absolutamente no. Eso es algo que constantemente estamos aprendiendo. y que somos un vehículo básicamente para que aquello que es nuestra naturaleza se pueda expresar con mayor compasión. Pero eso no va a suceder a menos de que nosotros actuemos espontáneamente y sin la necesidad de que la... Por eso que no quiero utilizar ni corrección ni mejoría, sino simplemente la ampliación, el discernimiento de la capacidad de ampliación que puede haber para compasión, no debe ser juzgado. Y es lo que a veces nos encontramos haciendo con que actúa de esta manera, pero, viste,
No
pude haber
debí.
hecho mejor. Sí, ok.
Pero ahorita fue eso.
Eso más bien debería celebrarlo. Acabo de ver que puedo mejorar mi actitud.
Sí.
Y ya estás corrigiendo lo que hiciste. O sea, automáticamente. No es que tienes que perdonar. Eso no se trata de esto. Es una corrección en el momento.
Sencillita.
Hay una parte que más adelante van a decir que se corrige retroactivo y progresivamente. Recuerden eso en lo que acabo de decir, que es el cómo retroactivamente es el perdón, progresivamente es esa ampliación. Vamos a seguir.
5. Solo la verdad restituye a la mente.
La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto está puesto en cursiva. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Una vez más, la caridad entra por casa. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Voy a ir haciendo comentarios, pero como te dije lo de... La mente es el único nivel creativo, creativo constructivo, y la expiación sana sus errores. ¿Ok? Estamos hablando del mismo proceso.
Sí, igualito, igualito.
Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Liberación mental. Yo utilizo la palabra sanación, curación, como sinónimo de liberación, porque cuando tú liberas tu mente,
Sí.
hay sanación. Y de nuevo, esta es la sanación que no es del cuerpo, de que si me duele algo voy a inyectarle conciencia para que se cure. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Te vuelves básicamente un reflejo para los demás, el sanador. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Solo la verdad restituye a la mente. Solo a través de nuestro reconocimiento directo de que nuestra naturaleza es paz, es belleza, es amor, porque eso es lo que nosotros experimentamos en este estado de presencia. No es un estado elevado, no es un estado exótico, no es un estado iluminado como a veces se proyecta de manera ilustrativa. Es un estado de pura presencia. Y eso es lo que tiene una mente recta, que en realidad expresa la verdad y sabemos que empieza por uno mismo, o sea, por uno establecer esa presencia y esta dinámica de espontaneidad, al expresarse de esa manera, empieza a ampliar la capacidad que tiene de liberar al otro.
No comentarios tampoco.
La última parte es lo único que
De
quiero
eso.
resaltar, que te regresa la mente, okay, a su papel de estudiante. Porque eso es lo que está sucediendo. La mente lo que está es estudiando las reacciones del ser. La mente está informando al ser. Es su servidora. El ser siempre le precede.
6. Solo hay experiencias. No, solo hay experiencia iluminada.
Sí, o experiencias iluminadas también
Bueno,
pudiera ser.
también
Esta parte me encanta porque resalta un punto que yo yo menciono mucho dentro de lo que es mi enseñanza. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto a qué recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que este no es el estudiante y que, por lo tanto, no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. De nuevo, cuando hablamos de iluminación, nos estamos refiriendo al simple reconocimiento de quién soy ante la experiencia. Porque los pensamientos van a adelantarse a querer dibujar una imagen de lo que somos ante la experiencia y eso empieza a crear la ilusión de separación. Si damos un paso, mejor dicho, no damos un paso, sino establecemos nuestra presencia ante la experiencia, estamos iluminando la experiencia.
Sí, no estamos creyendo que somos la experiencia, pues. Lo que está sucediendo. Yo.
Eso que acabamos de explicar es lo que dicen aquí, la mente iluminada. Solo la mente puede ser iluminada o es capaz de iluminación. Porque el espíritu no es que está iluminado, ya es luz. El espíritu es la luz que informa la mente.
Exacto. Él viene a iluminar la mente. O está iluminando la mente.
Está siempre disponible. Pero la mente ha comprado imágenes que opacan el espíritu, el ego, en esencia. El ego es una obstrucción. Y aprovecho para decir que todavía sigo escuchando, y lo seguiré escuchando porque ya sé que esto es karma mío. El ego es necesario para vivir en la experiencia humana. Ok. Eso lo firma el ego. Por favor, no te deshagas de mí.
Sí, tengo miedo. Déjame contigo.
Exacto, tengo miedo y no
yo
me dejes.
Yo soy necesario.
Eso se lo dejo a criterio de cada quien. Sí, es una creencia. Eso es absolutamente una creencia. Pero aquí estamos destruyendo creencias cuando sea posible. Yo sé que duele destruir creencias, pero es necesario y es el camino. No hay otra manera. La verdad destruye creencias siempre. Las ilumina.
Cada quien decide si quiere seguir en los patrones viejos o va a quitar todo ese montón de creencias, todo ese montón de cosas falsas y dejar que las nuevas cosas fluyan. Que ni siquiera nuevas cosas, que todo empiece a fluir.
Yo de alguna manera disfruté de la destrucción de mis creencias, a pesar de que tuve que sufrir por muchas de ellas. Sobre todo dentro de mi modelo materialista. Así que yo sé lo que de lo fuerte que es perder uno sus creencias. Toda mi vida que yo tenía en una cajita, es que ni siquiera tuve chance de destruirlas, me la destruyeron por completo y me quedé desnudo. Entonces uno se siente vulnerable.
Sí.
Y uno crea miedo. Hablando de eso, creo que eso es precisamente
lo que
viene ahorita, creo. Sí. Curioso, esto no fue planificado.
No, todo haciendo.
Pero no, me gusta esta parte cuando dicen que... Yo lo voy a resumir como lo que yo siempre digo. No hay un ser iluminado. Nunca hay alguien que se ilumine, porque eso le está dando mucha credibilidad al ser separado. A un ser... Tú eres iluminada. Tú eres iluminada. Un bombillo no está iluminado. Un bombillo simplemente está dejando que pase electricidad a través de sus filamentos para que pueda resaltar de alguna manera. Del mismo modo, cada uno de nosotros, la mente se ilumina y la mente produce experiencias. Por ende, cuando vemos a alguien, decimos, esta persona emana una experiencia iluminada. Pero no es la persona como tal. O ese, eso que está sucediendo ahí es real, es verdad. Y no tiene que ser una persona espiritual. Va a ser cualquier persona en sí.
Sí, porque hay gente que vive esto, la unidad, por decir algo, y ni cuenta se dan.
Sí, hay gente que no tiene, es que no tenemos que tener conocimiento de esto, es
Sí.
simplemente ser genuino, real. Y cuando eres genuino y real, la mayoría de los casos eres una persona totalmente adorable. Eso es todo.
Solamente están dejando que ser. ¿Faltó algo? Vamos al siguiente.
Siguiente.
Esta, ¿no? La 7. Corrección automática.
Hablando de lo que es el miedo a aprender las creencias.
Sí.
El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física, de donde salen las creencias. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría, lo que va a iluminar tus
Sí.
creencias hacia la realidad que puedes tener miedo a enfrentar que tus creencias están incompletas, voy a decir. Porque eso es lo que es.
Sí,
Están
es normal,
incompletas.
pues.
Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores. El Espíritu Santo obviamente es la realidad misma. No puede ver errores. Y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. En pocas palabras, en función de aclarar las cosas. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Esto es lo que tú acabas de decir hace rato del miedo. ¿Sí? Que el
Okay.
miedo te enseña.
Ah, sí. No sabe
La
eso.
incomodidad o el miedo, ¿verdad? Porque es lo mismo. Acaban de decir miedo aquí, ¿no?
Sí, creo.
Sí. ¿Estás seguro? Sí. Tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Así que genera incomodidad. Esa incomodidad viene del miedo. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección.
Por eso no lo resistan. El miedo, vente miedo. Abórdenlo aquí. Vean, véanlo, estúdienlo. Y él te va a mostrar todo.
Sí, es como un niño que viene a explicarte lo que le pasó.
Sí.
Y tú entiendes. O sea, si quieres verlo como Jesús que está ahí al lado tuyo, también es bonito verlo. O sea, estando ahí escuchándote. Es como que tú tomas la posición de la mente y tú dices, sí, yo soy esta mente egoica, Jesús, escúchame. Si no quieren ver así. Yo lo veo simplemente como hay una conciencia que es totalmente compasionada y es lo que yo soy. La conciencia crística es lo que realmente soy. Esto está abarcando toda mi experiencia. Lo abrazo, lo acojo, lo apapacho,
Sí,
apapucho,
apapacho,
apapucho,
apapucho. No rechacemos nada, porque todo eso nos está trayendo conciencia. Bueno, no conciencia, nos está trayendo. Y no sé explicarlo. Nos pone más luz, pues.
la gente te lee nada más en tu manera de ser. Eso es lo que yo llamo corrección automática,
Sí, definitivamente es automática.
sin esfuerzo. Esto no requiere esfuerzo. Muchas personas, pero ¿cómo hago eso? No tienes que hacerlo, simplemente tienes que permitir ser. Eso es todo. Es una práctica que no es una práctica. Es más
Venimos
bien.
un, perdón, venimos acostumbrados a de que tenemos que hacer mucha tarea para pa poder lograr. Entonces eso es ya algo que uno tiene y uno no se da cuenta. Pero es que cómo va a ser nada más sentarme y hacer nada, qué sé yo. O sea, no, no, yo te, dime qué voy a leer, dame el libro para leer, dame, no sé.
Y es que lo queremos hacer incluso en meditación. O sea, como que dime qué tengo que hacer en meditación. ¿Sí? ¿Qué tengo que visualizar? ¿O cómo
Sí.
puedo balancear esto a través de pensamientos? No. Esto es una. Al menos este. Hay otros métodos que no tienen nada que ver con esto. Ni con, digamos, el entendimiento trascendental de la realidad. Esos son otros tipos de métodos. Yo no estoy al tanto de ellos, sé que hay muchos. Eso es lo que llamaríamos. No, ni siquiera voy a decir la
Ya el video
palabra.
está muy largo, pues
Sí.
vamos a la otra cosa.
Siguiente punto.
8, ¿no? Liberación mental. Aceptación.
El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encauzados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Simple, repetimos en esencia lo mismo. Si estamos involucrados dentro de lo que es nuestra mente egoica, ¿no? Eso es lo que dicen que no es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Hablando de qué hacer, no tienes que hacer nada. Absolutamente nada. Lo que sí es inevitable es darse cuenta de que, por ejemplo, tú estabas actuando en base a miedo. Yo estaba actuando en base a preservar mis creencias. Cuando tú te das cuenta de eso, el único discernimiento es cómo te hace sentir. Una vez que te notas que no te hace sentir bien, ya, eso es. Ok, perfecto. Ahora veo que mi altar ha sido profanado. Lo que sigue es simplemente confiar en esta, tener la fe en este proceso de conciencia.
Y no juzgar nada, o sea.
Eso es importante. No juzgar absolutamente nada.
Era una visión errónea que teníamos y ahora estamos entrando en la luz.
Es lo que nos mantuvo a salvo hasta este momento. Los que nos mantuvo cuidados, los que nos mantuvo cómodos. No tenemos
Fuertes
por qué
ahí.
juzgarlo. No tenemos por qué sentir. Más bien estamos viendo su evolución. Es así de simple. Es como seguir juzgando a una persona por lo que hizo anteriormente. Ya
Ajá.
no, ya no, ya lo hizo.
Ya suéltalo.
Sí.
Suéltalo y déjalo ser.
Sí, no tengo más nada que decir.
Aceptación. La aceptación es increíble. Porque es que cuando ya tú estás en la aceptación de todo, o sea, es la liberación total. Lo que caemos siempre lo mismo, pues en todo está pasando. Ah, no, esto está pasando porque es lo que a mí más me conviene. No, eso está pasando porque está pasando. Lo que también dijimos temprano. Que muchas veces queremos buscar. Yo sé que la mente es razonando también, ¿no? Y buscando siempre. Porque uno dice, ah, esto está sucediendo porque es lo que más nos convenía ahorita a nosotros. No importa por qué. No importa por qué. No importa qué está pasando. Está pasando.
Hay una historia trillada de Zen, budismo en general, donde te la he contado, estoy seguro que la he contado en mi canal mil veces, pero del granjero que está, que se le escapa el caballo, ¿te acuerdas? Se le escapa el caballo y los vecinos le decían, qué desgracia, que se te escapó el caballo. Y él dice, quizá, de repente. Y después el caballo regresa con una manada de caballos, con cuatro o tres otros caballos salvajes. Entonces los vecinos se acercan otra vez y le dicen, qué fortuna, qué fortuna. Y él le dice, de repente, quizá. Al día siguiente, al hijo, tratando de domar uno de los caballos, le parte una pierna, un caballo con una patada, y vienen los vecinos otra vez, qué desgracia. Y dice, quizá. Y después vienen a reclutar al hijo los militares porque había una guerra y no lo pueden llevar porque tiene la pierna rota. Entonces, ¡qué fortuna! Quizá, de repente. O sea, esa es la actitud. Ahí pudiéramos decir muchas cosas. ¡Qué fortuna, qué desgracia! Era lo mejor que me podía pasar. No digas nada.
Sí.
Simplemente, ah, eso es. Y bueno, fíjate que aquí estoy sonando como que les estoy diciendo, no hagas. No digas, sino nota que lo que se produzca en ti simplemente va a crear una expectativa del futuro.
O sea, reconózcanlo ustedes mismos.
Exacto, eso es lo que quiero decir. Reconozcan dentro de ustedes, gracias por eso. Reconozcan cómo lo que uno crea es una expectativa o un juicio.
Esto es fascinante. Este estudio que se hace uno a uno. Es increíble todo lo que podemos encontrar. 9, el número 999. Bondad amorosa.
Aquí voy a utilizar lo que en budismo llamamos bondad amorosa, porque aquí hablan de caridad. Así que mantengan esa palabra en mente que la vamos a repetir hasta la 10 o hasta el
La
punto
señora
10.
Caridad.
Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesario. Ahí no
En
tengo,
sentido total.
no digo nada. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección del otro, aun cuando no pueda percibirla en sí mismo. Perdón, corrijo esto. La caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. Esto se va a llevar al punto 10. Vamos a jugar con el ejemplo del juego, porque esto es lo que es. Al despertar, uno se da cuenta de que todo en realidad está bien, de que no hay sufrimiento, de que no hay problemas, de que no hay una evolución. O sea, te das cuenta del aspecto mágico, voy a decir, no ilusorio, porque a veces tiene una connotación negativa, pero el aspecto mágico de la realidad. Como una caja de televisión, antes, caja de televisión se veía como una caja mágica. ¡Wow! Y hay personitas allá adentro, decían muchas personas. Esa es la impresión que tenemos. Hasta que nos damos cuenta de, no, vale, no es nada mágico. Es realmente como son las cosas ahí. Entonces, tenemos este juego de espacio y tiempo donde hay eventos sucediendo. Y la caridad es el medio por el cual nosotros trabajamos básicamente este juego, ¿sí? O salimos de la preocupación en el juego, porque es un juego al final. Entonces, la bondad amorosa, que es lo que es una especie de precepto en budismo, se utiliza como, esa es la actitud correcta, ¿sí? Esa es la visión adecuada en términos de lo que es el juego. La manera con la cual actuar siempre es en caridad. Y solo voy a mencionar esta parte donde dicen que la caridad es un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador. Fíjense que aquí todavía hablan en términos duales, de decir, todo esto está escrito en mucha dualidad, ¿no? Pero apunta siempre hacia la no dualidad, lo cual es un entendimiento y no algo explicable. Este amor del cual hablan es lo que nosotros llamamos amor universal, amor incondicional, nuestro verdadero ser. A lo que yo me refiero con abrazar, ¿no? Lo que tú dices, tomar el miedo y llenarlo de esta presencia. Se disuelve. Pero eso no es algo que nosotros podamos, digamos, brindar al otro de manera
No,
total. Solo es un pálido reflejo lo que es la bondad, ¿sí? Esa caridad. Es un pálido reflejo de, o sea, es como que yo vea quién realmente eres tú en el fondo, porque lo estoy viendo y digo, tú eres lo mismo que yo. ¿Sí? Pero mi actitud bondadosa hacia ti, mi caridad hacia ti, es un pálido reflejo. Y sin embargo, es la actitud correcta. Hay algo que dicen aquí de la caridad es esencial para la mentalidad recta, incluso en la pequeña medida que la puedes alcanzar. Siempre es una expresión pálida de lo que es este amor.
Nada que acotar.
El último punto va a ser con respecto a esto. Así que...
El 10. ¿Ya? Inversión en el ego.
Aquí vemos cómo nos invertimos en el ego, cuál es su resultado y cómo, por supuesto, salir de ello es lo que brinda esta capacidad de poder dar esta caridad. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que sólo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando se le ofrece o le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Esto es lo que estaba hablando antes sobre el perdón. Esta corrección de visión corrige tanto retroactivo, quiere decir todo lo anterior se corrige, ese es el resultado del perdón, me extraña que no lo hayan utilizado aquí, como progresivamente ahora en adelante no es que come, no es que no puedes cometer el mismo error, sino que el error te informó en cómo reaccionar de una manera o actuar o ser de una manera más alineada con el ser, no con tu ser, con el ser. Aquí es donde hablábamos del juego, de cómo si alguien está invertido en el juego, en el ego,
Luego.
podemos hacer la concesión, y por eso es que hablan de tiempo y espacio, que obviamente existe únicamente dentro de la percepción de que yo soy algo que va a perecer. Esto sigue siendo dentro de la experiencia de un alma, de un humano, de una evolución. Mientras nos sigamos identificando de esa manera, tenemos una visión del juego. Salir de esa visión es lo que nos permite ver el juego sin ser parte de él. Por eso es que en budismo el Buda es mostrado en muchas ocasiones dentro de la rueda de samsara, pero no en las partes de revolución, sino en el eje central. Está en el medio de maya de la ilusión sin ser movido por ella. Entonces no se trata de, push, te desprendiste de la ilusión, ya no vienes más. Estás aquí en el centro de todo. Leyendo a Nisargadatta Maharaj, te das cuenta de que cada vez que le hacían preguntas, él hablaba desde este punto. Él decía simplemente, no, yo comparto el mismo mundo que tú, pero no lo estoy viviendo. Tú estás viviendo tu mundo. Yo estoy viviendo, en esencia, el mundo desde el todo. Y eso es algo que solamente se pueden ir probando poco a poco y le agarramos el gusto, porque no es algo que podamos forzar en nuestra mente. Entonces, por eso aquí, solo la revelación transciende el tiempo. Solo la revelación. ¿Cuál es la revelación? El reconocimiento de quién realmente somos en la experiencia. Y si seguimos todavía, de alguna manera, engañados con la ilusión, con la idea de estar involucrados en un proceso de vida y muerte, de nacimiento y decaimiento, pues vivimos básicamente ese juego. Pero solo la revelación trasciende el tiempo, que es en donde creemos que estamos. Y por último, que la caridad. O no, bueno, sí, la caridad que es básicamente la función o lo que lleva al milagro, acorta tanto el sufrimiento de uno como el del otro.
Estuvo hermoso.
Eso es todo lo que tenía. Tenemos todavía unos cuantos puntos que leer dentro de este subcapítulo, pero eso se los dejo a
Estuvo largo.
ustedes. Se los dejo a ustedes para que lo lean. Son principios especiales de los obradores de milagros. Voy a dejar un comentario en este video. Si están escuchando esto en el podcast, van a tener que ir a YouTube para leer mis comentarios que dejé. Son simplemente resúmenes, porque son puntos como, por ejemplo, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda formación de curación o toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Cuando hablan crear y fabricar, crear es lo que realmente hacemos desde nuestro ser, fabricar es la mente. Ese tipo de cosas es lo que apunta aquí. Voy a leer otra simplemente porque estoy en deseo de hacerlo. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Eso está obvio. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de confusión. Obvio, sí.
Es que tenemos una brújula ahí que nos guía. Solo métanle más para que vean. Todo nos está mostrando algo. Sea errado o no errado. O sea, me estoy yendo por el miedo. Ah, okay, qué sensación. O sea, todos tenemos ahí una guía en nosotros mismos.
Eso es perfecto, porque sí, reaccionar de cualquier a cualquier error de una forma que no sea la de buscar sanar, y ya sabemos que sanar es simplemente la visión correcta de que esto simplemente es, y no tengo que darle sentido, no tengo que darle vuelta, no tengo que darle expectativa, no tengo que poner una historia, nada, simplemente es. Eso comienza el proceso de sanación porque te libera de los apegos mentales. Corta, corta hilos por todas partes. Reaccionar de otra manera es crear confusión.
Se
Punto.
nos agarramos más.
Ok, eso es todo lo que tenemos por hoy.
Sí.
¿Tienes algunas otras palabras antes de despedirlo?
No, no. Que los
Okay.
amo demasiado. A todos, que somos puro amor, que siempre enfoquémonos en esa brújula que es el amor, que es lo que somos verdaderamente, ese amor creador, ese amor perfecto, que ya está.
Si no todavía tienen alguna confusión con lo que es amor, nótenlo que su naturaleza es paz. Voy a ponerlo de esta manera. La naturaleza de nuestro ser es paz. Por eso que todo el mundo, cuando lo llevamos a este reconocimiento en el camino directo, lo primero que dicen es paz. ¿Quién eres? Busca, busca, busca y después dice, ¿qué cualidad tiene? Es paz. Porque esa es su naturaleza. Pero su cualidad es movimiento y ese movimiento se expresa como alegría. Y la alegría en expresión, lo que llamamos amor, es la relación entre objeto y sujeto. Puesto de una manera, el amor que nosotros sentimos es un aprecio dual de la realidad. No existe otro tipo de relación en la creación que no sea amor. Porque todo está en relación con otra cosa. Todo existe en mutua relación con otra cosa, con todo. Todo está interconectado. Y la percepción de uno y dos es amor. Esa relación siempre es amor. Si tienen problemas para verlos, empiecen siempre desde la paz. Notando que cualquier movimiento es alegría y la relación entre este movimiento de sí mismo es amor. Namaskar para todos. Que pasen un
Namaskar.
feliz día, feliz noche.
Bye.